Janjovna is gewesen, schwarzer Sekretär.
Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a la sección que nos por la que nos conduce Ángel Luis Encinas Moral, Yiddishlandia. Esta sección donde hablamos de los judíos del este y norte de Europa. ¿Qué tal, Ángel?
Muy bien, Jorge. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estamos todos?
Bueno, durante las últimas entregas hemos dedicado tres partes a hablar de León Trotsky, uno de esos judíos que, aunque en su formación estaba bastante alejado del judaísmo, sí que tuvo momentos y escenas relacionadas con ese tema. Y vamos a hablar de otra revolucionaria, también comunista, aunque con sus variantes, ¿no? Que nos explicarás, Rosa Luxemburg. Y aparte es un personaje femenino que hasta ahora no habíamos tenido en estos programas, ¿no?
Exacto. Rosa Luxemburgo va a ser la primera mujer judía de Islandia, de la cual vamos a hablar en el día de hoy.
Bueno, también porque, a diferencia, bueno, no vamos a reivindicar, seguramente han habido judías importantes en todas las épocas, pero que hayan trascendido como Rosa Luxemburgo, ella realmente es la primera, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Es el primer gran personaje femenino de la judería de Yiddishland a nivel internacional. Uh-huh. Rosa Luxemburgo, además, o Rosalía, como se llamaba.
Rosalía, sí, con un nombre
realmente,
español.
Sí, Rosalía sería.
Rosalía en alemán, ¿no?
Ella en alemán,
en
claro. Ella nació en Polonia, en Zamosk, que
Polonia.
Era todavía Imperio Ruso.
Ajá.
En el año 1871, en el seno de la familia de Ilias Luxemburg, que era un comerciante de maderas.
Uh-huh.
Ella era la quinta hija del matrimonio de este comerciante con otra judía de origen polaco que se llamaba Lina Lobenstein.
Uh-huh.
Lamentablemente, cuando era niña, Rosa tuvo un problema de cadera y a los 5 años se quedó padeciendo una cojera que, por un lado, pues fue un defecto, pero por otro, yo creo que fue lo que le estimuló a esta mujer a convertirse en una gran mujer, es decir, esa lucha...
A reivindicar el feminismo.
Contra,
¿no?,
la adversidad,
uh-huh.
Eso es. Ella empezó a estudiar en Varsovia en 1880, en un gimnasio o liceo femenino, y allí estuvo estudiando hasta el año 1887. Un año antes de acabar la carrera, Rosa ya se mete en la lucha política del proletariado polaco en un partido que se llamaba Proletariat.
Pero estamos diciendo un año antes de que acabe esa carrera, que tenía 15 años.
Claro, esa carrera de la escuela, me refiero.
De la escuela, claro. O sea que con 15 años...
Con 15 años ya estaba...
Ya estaba metida en política.
Metida en política.
O sea, y siendo mujer en el siglo XIX.
Y siendo mujer en el siglo XIX. Como consecuencia de esa lucha política y de esa actividad, para ser libre, tiene que marcharse de Polonia para evitar ser detenida por las autoridades zaristas en el año 1889.
Uh-huh.
Se va nada más y nada menos que a estudiar a la Universidad de Zúrich,
uh-huh,
donde estudia con el futuro comisario del pueblo de instrucción pública del primer gobierno soviético, Anatoly Vasilievich Lunacharsky, compañero de pupitre, como decimos ahora en España, y con Leo Yoviges, que será también uno de los futuros revolucionarios izquierdistas del Partido Socialdemócrata Alemán y compañero de lucha de Rosa Luxemburgo. Rosa estudia a la vez historia, economía, filosofía y filología.
Uh-huh. Bueno, fueron la de...
Hace cuatro carreras.
Cuatro carreras a la vez.
A la vez.
Uh-huh. Y también se dedica a la acción política, o sea, no es que está todo el día metida leyendo.
No, y se dedica a la acción política como responsable y dirigente del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, que luego se convertiría también en el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y de Lituania, más adelante. Al mismo tiempo, evidentemente, aprende alemán muy bien.
Claro, yo pensaba que era alemana porque toda su carrera política la hace en alemán prácticamente.
Exacto. Y la carrera política la empieza en 1890 en Alemania cuando el Reichstag, el Parlamento alemán, deroga la ley de Bismarck que prohibía la existencia del Partido Socialdemócrata de Alemania. Uh-huh. Ella se introduce en el Partido Socialdemócrata Alemán, empieza a trabajar con Leo Jogiges y ese mismo año el Partido Socialdemócrata Alemán obtiene una mayoría importante en el Reichstag, Parlamento Alemán, como una fuerza política muy importante. Al mismo tiempo, ella trabaja con Jogiges y Karski para también el Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania y funda un periódico que se llama Sprawa Robotnicza, que quiere decir la cosa de los trabajadores, que se convierte en el órgano de la socialdemocracia polaca. Rosa, además, es una mujer activísima. En 1898 obtiene la nacionalidad alemana y desde 1900 a 1910 va a ser una figura importantísima, no solamente de la prensa alemana, sino de toda la prensa europea, donde va a publicar artículos de historia, sociología, economía, política, etcétera, y sobre todo ella lo que se va a convertir en este periodo va a ser en una defensora de la lucha contra cualquier tipo de conflicto bélico. Toda su principal actividad política va a ir dirigida fundamentalmente en dos frentes. Por un lado, un carácter antibelicista y por otro lado va a ir también luchando abiertamente contra el reformismo alemán de Bernstein.
Y que de también Kautsky. Es también un socialdemócrata.
Sí, Bernstein y Kautsky son dos miembros del SPD alemán, el Partido Socialdemócrata, los cuales pues empiezan a tener una posición preponderante en el seno del partido. Como consecuencia de sus actividades contra la guerra, pues ella fue encarcelada un año y luego fue puesta en libertad y aprovechó para ir primero al Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en 1907, donde se encuentra con Lenin y donde tiene una discusión con Lenin, fundamentalmente por el tema de las diferencias en lo que respecta a la cuestión de la autodeterminación de las nacionalidades y también por el modelo de partido y el modelo de gobierno y de Estado que propugna Lenin para todo el imperio ruso.
Déjame que te haga una pregunta. En todas estas primeros compases de su vida tan activa, ¿tiene algo en su formación o en su forma de ser que la vincule con el judaísmo, con los judíos? Parece que no, ¿no?
No, ella es completamente laica. Yo creo que ella lo único que mantiene del judaísmo es la cultura yidis que ha recibido de su familia. Pero nada más, ella no es una persona religiosa, ni mucho menos.
No, pero más allá de lo religioso, tampoco se vincula especialmente con otros judíos de los partidos que están actuando, ¿no? O sea, no tiene una vinculación.
Ella no tuvo, curiosamente, una relación muy estrecha con los judíos europeos, por ejemplo, a diferencia de Trotsky. Uh-huh. Ella, curiosamente, con quien va a tener relaciones muy estrechas, va a ser, por ejemplo, con Jean Jaurès, a quien conocen, el líder del Partido Socialista francés, que va a conocer en el Congreso de la Socialdemocracia, que tiene lugar en Stuttgart también en 1907, y con el cual pues va a ir elaborando también toda la política contra el estallido de una guerra mundial.
Que ella ya venía, o sea, ella ya sabía que eso iba a pasar, ¿no?
Sí, ella era consciente de que esto iba a ocurrir, sobre todo evidentemente a partir de que en el año 11 y el año 12 pues tienen lugar las guerras balcánicas, en las cuales pues ya se empiezan a mezclar los intereses de Francia, la Gran Bretaña, Rusia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, y es evidentemente que un reparto del mundo pues puede ser posible en esta línea. De hecho, ella ya en el congreso que tiene lugar en Berlín de la Socialdemocracia en 1912, precisamente elabora junto con Jean Jaurès una ponencia diciendo que lo que tienen que hacer los partidos socialistas en caso de que estalle la guerra es precisamente declarar la huelga general revolucionaria en toda Europa y la objeción de conciencia a servir en los ejércitos de los diferentes países europeos para evitar el enfrentamiento entre los trabajadores de los diferentes países de Europa.
Uh-huh. O sea, ya entonces se manejaba este término de la objeción de conciencia.
Sí, es curiosísimo. En el documento que firman, precisamente si figura esa palabra.
Claro, pero es que estamos hablando justamente de una época donde se están perfilando y ahondando los nacionalismos justamente en toda Europa. Y esta es como una corriente que va en contra del sentimiento patriótico de cada uno para decir, es más importante la clase a la que perteneces que la nación.
Claro, eso es un poco siguiendo los términos y las ideas que había lanzado, como habíamos visto ya en otros programas anteriores, Marx diciendo que los trabajadores no tienen patria, ¿no? Proletarios de todos los países unidos. Entonces, en esta línea, ella aboga precisamente por esa respuesta a la política de las futuras potencias beligerantes. ¿El problema cuál es? Amigos míos, es que el día 3 de agosto de 1914, Rusia, Alemania declara la guerra a Rusia y todos los diputados del Reichstag, incluidos los socialdemócratas, votan unánimemente a favor de la emisión de bonos para financiar los gastos de la guerra. Con lo cual, evidentemente, Rosa se queda bastante asombrada por ver en la práctica el peso real que tenía entre la clase obrera alemana el patriotismo frente a lo que denominaríamos en términos marxistas la conciencia y la consciencia de clase, siguiendo a Georgi Lukács. Ella, desde que es asesinado Francisco Fernando en Sarajevo, el archiduque de Austria, empieza a hacer una campaña inmensa contra la guerra y contra la movilización de los trabajadores, y es arrestada por ello y condenada a 2 años de cárcel. A partir de este momento, también Rosa Luxemburgo, Jogiges y Karl Liebknecht, otro líder de la socialdemocracia alemana, que también había votado esos créditos de guerra, pues fundan la llamada Liga Espartaco y se salen del Partido Socialdemócrata Alemán. Todo esto llamando constantemente a la lucha ya no solamente contra la guerra, sino también para derrocar el régimen del Kaiser Guillermo II. Esta es la época en que también Rosa Luxemburgo, pues desde la cárcel, va a escribir para mí los dos mejores trabajos que tiene en política, uno que es La Revolución Rusa, criticando los primeros meses del gobierno de los bolcheviques, y otro, evidentemente, la crisis de la socialdemocracia, en la cual pues hace un análisis bastante sensato.
Y de la Revolución Rusa, ¿cuáles son los lo principal que critica? Esto de la dictadura del proletariado.
El tema de la dictadura, no tanto del proletariado, porque ella sigue empleando ese término, pero el tema de la dictadura del partido y el tema del centralismo democrático frente a la democracia interna. Y aquí me parece ideal la frase con que termina el libro de la Revolución Rusa, y además eso está claro que se lo dirige a Lenin. La libertad siempre ha sido y es la libertad para aquellos que piensan diferente. Algo que, evidentemente, Lenin no había permitido ni antes de tomar el poder, y evidentemente Jorge después muchísimo menos.
Muchísimo
aún,
menos.
¿No? Entonces, sí, dime.
No, digo que nos habíamos quedado en el nombre de esta Liga Espartana, que ya anticipa.
Espartaco, sí.
Anticipa lo que es lo que va a ser el hecho central en su vida, ¿no? La revolución de 1918.
Exacto. Lo importante es que en el año 18, evidentemente con la caída del régimen del Kaiser Guillermo II, el Partido Socialista Socialdemócrata Alemán Independiente y el Partido Socialdemócrata Alemán llegan a un gobierno de coalición y toman el poder. ¿Pero qué pasa? El problema es que el 4 de noviembre del 18, los marinos de Kiel, en un número de 40.000, se levantan contra el gobierno. Todo esto, pero desde un punto de vista de izquierdas, es decir, no es una política de sectores nacionalistas, sino que son los marinos izquierdistas siguiendo el ejemplo. Por cierto, de los marinos de
Kronstadt,
a los cuales había plantado todo aquí, pues se ponen en esa línea. Además, la situación en Alemania es tal que El 11 de noviembre se proclama la República de los Consejos y de los Comités de Trabajadores en todo el oeste de Alemania, siguiendo el modelo de la República de los Soviets y de los Soviets de la Revolución de 1905. Rosa sale de la cárcel el día 8 de noviembre, crea un periódico con Liebknecht, que sería bastante famoso y muy agitativo, de Rote Fahne, la bandera roja, para agrupar a todos los grupos izquierdistas, que el día 1 de enero se unen para fundar el DKP, el Partido Comunista Alemán. Lo que pasa es que la carrera de Rosa es truncada por el hecho de que se produce la ruptura entre socialdemócratas y comunistas, y el primer presidente de la República de Weimar, que había sido paradójicamente en 1907 alumno de Rosa Luxemburgo en el centro de formación del PSD en Berlín, y ahora presidente del país, se alía con los cuerpos libres, los Freikorps, que representan a los sectores más nacionalistas, y para aplastar la revolución y el movimiento comunista en Alemania, firman una alianza, desatan una tremenda represión en la que son detenidos centenares de militantes izquierdistas, no solo comunistas, y también, evidentemente, el 15 de noviembre, de enero de 1919, en el transcurso de toda esta actuación contrarrevolucionaria del gobierno alemán, pues los Freikorps detienen a Rosa Luxemburgo y a Liebknecht y los asesinan directamente, arrojando el cadáver del primero a una fosa común y el cadáver de Rosa Luxemburgo al Verdenkanal de la ciudad de Berlín.
Bueno, y ese es el punto final de la trágica vida, por el final, digo, de Rosa Luxemburgo, pero que fue, bueno, una persona que activa en todo momento, inteligente, estudiosa y que no, y se puede decir que muy valiente, porque se enfrentó a personajes como Lenin y a la propia Revolución Rusa, siendo de izquierdas, ¿no? O sea que
sí, lo interesante desde ese punto de vista es que ella tuvo muchísima influencia no solamente en el movimiento obrero polaco y alemán, sino en lo que se llamó también luego la Internacional dos y media, como respuesta precisamente al reformismo socialdemócrata y al bolchevismo. Es decir, ella fue también una dirigente ideológica importante, a pesar de haber fallecido ya, del futuro movimiento socialista europeo de izquierdas.
Pues con esta semblanza de Rosa Luxemburgo vamos a acabar hoy, pero como siempre vamos a renovar la invitación para que dentro de 2 semanas sigamos hablando de personajes de Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Käufen hat auf mir Rachmones, Ratte wird vom Hunger mich erzinkt.